Buenas tardes. En el día de hoy vamos a dar una breve introducción del tema 6, vacunas preferentes y la distribución de la renta. En relación a las vacunas preferentes y bienes prohibidos, hemos de decir que se trata de dos tipos de bienes en los que la presencia del sector público se explica por la existencia de un juicio del valor previo emitido por la sociedad, que en unos casos considera que determinados bienes deben de ser accesibles a todos los ciudadanos con independencia de los recursos económicos de qué tipo. Mientras que en los otros, si la misma sociedad estima que más que bienes son males y que por tanto el consumo debe estar dificultado e incluso prohibido. Este paralelismo, en cuanto a la justificación de la intervención pública, va mucho más allá. Citaremos tres cuestiones que nos resultan particularmente importantes. El primer grupo de preguntas se refieren entonces a qué circunstancias justifican coartar estas libertades y qué motivos pueden tener el sector público para saber qué es mejor para el individuo como forma óptima de cuidar su interés. La percepción social de que determinados servicios son esenciales a la dignidad del hombre y que, por tanto, su acceso no puede verse limitado por la carencia o insuficiencia de medios económicos. No va acompañada de una preocupación análoga por las condiciones en las que tales servicios se suscitan o de si efectivamente responden a una finalidad de. Por último, en el caso de la prohibición de determinadas bienes, como por ejemplo las drogas, podemos seguir dos tipos de planteamientos que llevan a conclusiones totalmente opuestas. De un lado, podemos considerar con Stuart Mill que las decisiones del ser humano racional, aunque perjudiquen a su salud material o espiritual, tan solo competen a él como individuo. Esta posición conduce inevitablemente a la despenalización del tráfico de drogas. De otro lado, se ha defendido que estos bienes prohibidos causan daño no solo a la salud del usuario de los mismos, sino también a terceros. Se añade además el argumento de los costes de salud e incluso de las pérdidas en la producción debido a los consumidores, como por ejemplo en el caso de las drogas que sean adictas a este tipo de productos, acabando recayendo en la sociedad en su conjunto. En relación al derecho a la salud y a la sanidad pública, hemos de decir que las prestaciones sanitarias ofrecidas por el sector público tienen una doble justificación. De una parte, nos encontramos con un servicio que genera efectos externos positivos, por lo que la solución que alcanza el mercado no será óptimo. Y de otra, hay indudable elementos de carácter distributivo con la entrega gratuita o casi gratuita de estos servicios que deben asegurar que nadie esté despedido. En el caso de tener preferencia, nuestra atención se dirige a dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, los aspectos de la prestación gratuita de los servicios sanitarios. Si aceptamos la hipótesis de que los servicios de salud se prestan de forma gratuita por motivos redistributivos o por la presencia de efectos externos, se extrae fácilmente la siguiente conclusión. La primera de ellas, el gasto sanitario de carácter preventivo. De este modo, resulta obvio que estarán plenamente justificadas las campañas obligatorias de vacunación o el tratamiento gratuito de enfermedades altamente contagiosas. En segundo lugar, si la finalidad del gasto sanitario es de carácter distintivo, porque la finalidad del gasto es que los ciudadanos carentes de recursos puedan acceder a un bien sanitario. Aquellas prestaciones que no resuelvan graves problemas de salud no están cumpliendo la finalidad distributiva teóricamente atribuida a esta ciudad. La propia prestación de estos servicios genera una serie de efectos que tienden a aumentar el gasto sanitario. Los más relevantes son los siguientes. En primer lugar, impiden que el sujeto adopte toda la diligencia debida para preservar su propio estado de salud. En segundo lugar, la entrega gratuita de medicamentos a determinados grupos sociales carentes de medios genera algunos problemas añadidos. Nos encontramos así en el supuesto de un auténtico caso de discriminación de precios por parte del monopolista, que será el Servicio Nacional de Salud, que aplica dos tipos de subvención al precio del fármaco, total en el caso de los pensionistas enfermos crónicos y parcial en el resto de beneficios. Y un tercer efecto o elemento relevante en estos precios es la presencia de información asimétrica en las relaciones del medio. En relación a los centros públicos y centros privados, la gratuidad de la prestación sanitaria no exige necesariamente que el servicio sea suministrado por centros públicos. En el caso de la prestación de servicios sanitarios, hay algunas circunstancias específicas que tenemos procedentes a la sanidad. En primer lugar, la sanidad posiblemente existe una importante economía de escala que justifica las ventajas comparativas de los dos grandes complejos hospitalarios frente a unidades más pequeñas. En segundo lugar, la gestión pública de los centros sanitarios puede analizarse con ayuda del modelo de Niskanen, como se puso en el tema 3. Bueno, aunque debe de añadirse en este caso la diferencia de información entre el principal, financiador y el agente, el centro del gasto. que está acrecentada porque primero reconoce la utilidad material que desea adquirir y tan solo observa los resultados tangibles de la acción médica, como son el número de pacientes tratados con ese. El tercer punto sería el uso exclusivo de los centros privados sin imponer la obligación de atender a todos los usuarios que lo soliciten algún tipo de restricción similar. Debe llevar a resultados posiblemente indeseables para el sector público de que solo se admitiese a los pacientes más rentables. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Habéis visto varias películas, ¿no? De que una persona ingresa en un centro sanitario, que tiene que pagar la prestación y después cuando van a tomar una decisión si la van a operar o no la van a operar, lo primero que ven si tiene dinero o no tiene dinero para cubrir la operación.
¿Pero ¿Vale? no vamos a cubrir?
Si no...
¿Lo tienen que pagar todo?
Lo tienen que pagar. Lo que pasa es que hay alguna ayuda o alguna especie de subvención que algunas veces por lo mejor se pueden escapar por ahí. Y eso era una de las reformas sanitarias que quería plantear Obama. Lo que pasa es que después lo que él quería plantear dentro de lo que era la Asamblea Legislativa de Estados Unidos pues no lo pudo conseguir al 100%, ¿no? Entonces en esos casos pues se estableció una especie de fondo de garantía en el cual aquellos que no tenían recursos pues podían acceder, pero el que tenga recursos paga. Eso lo sigue teniendo, ¿no? Por último, los intentos por mejorar las prestaciones de la sanidad pública a través de los cambios en los procedimientos de gestión han obtenido resultados muy modestos, que en nuestra opinión demuestran que los incentivos de carácter económico son bastante importantes, aunque se sometan a exigencias de la deontología profesional. Vista lo que es la sanidad, vamos a ver otro bien preferente que es la educación. Estamos viendo en este tema para lo que son los bienes preferentes y los bienes prohibidos. La intervención del sector público en cuanto a la prohibición de los primeros y la prohibición de los segundos. ¿Vale? Otro de los bienes preferentes, típicos, pues la educación, ¿no? En el análisis de la educación, de la educación debemos cubrir dos tipos de cuestiones. En primer lugar, la justificación del papel público en este terreno y las distintas formas en las que puede optar la política estatal. En cuanto a la justificación de la intervención pública. Pues la explicación de por qué la educación se considera un bien preferente se basa en los siguientes argumentos. La participación en el proceso educativo es un mecanismo de redistribución de la renta. Si yo educo a la gente, pues la gente estará mejor preparada. Si está la gente mejor preparada, pues ganará más dinero. Y si ganará más dinero, cuántos pues son. Se produce una redistribución de la renta. La presencia pública en el sistema educativo se basa en la presencia de efectos externos positivos en este tipo de servicios. También justifica el control por parte del sector público del sistema educativo en la presencia de la información asimétrica en el mercado laboral. El proceso educativo pues, genera beneficios perfectamente individualizables. ¿Vale? En el caso de la enseñanza universitaria, los beneficios sociales son mucho menos importantes que los niveles básicos, por las consecuencias del proceso educativo son fácilmente apropiables para el individuo. ¿Qué pasa? Eso muchas veces se potencia lo que son las políticas públicas que van encaminadas a lo que es la formación profesional. Porque el efecto de la sociedad, como elemento redistributivo de la renta superior a la formación de un universitario, que el beneficio va a él. Más vale tener mucha gente medianamente preparada, a lo mejor en un momento dado, para una opinión, que tener mucha gente muy preparada. Porque después el efecto de la sociedad pues, es superior en el primero de las cosas en el segundo. ¿No? Principales políticas en materia de educación. En primer lugar, nos encontramos con los centros públicos. Quienes defienden esta opción señalan las siguientes ventajas. Mayores posibilidades de desarrollar el aspecto redistributivo del proceso de enseñanza, mejor control de la calidad del servicio que podrá prestarse de un modo más homogéneo. En este sentido, pues muchas veces hemos discutido en cuanto al nivel del profesorado del centro privado y del centro público. Si partimos de la base de un centro privado, o hay gente muy buena o hay gente muy mala de profesores. ¿Por qué? Porque no están homogeneizados. El sistema público, pues normalmente te dan una forma de acceso a esos profesores a ese sistema público y entonces se dan todos más o menos igual. El que no es bueno, pues no. ¿Vale? En principio. ¿No? Una forma de selección, como cualquier forma de selección, pues pueden tener sus defectos, ¿no? Se considera que el sector público podría garantizar una mayor homogeneidad en la exigencia para la obtención de los títulos correspondientes, claro. Si todos los centros públicos, si toda la educación está en manos de centros públicos, pues serán todos los centros más o menos homogéneos. Entonces, pues dará igual sacarte una determinada formación en un sitio que en otro. Y como inconveniente, se duda de que todas las ventajas señaladas en el párrafo anterior sean reales, ¿no? Porque puede ser un centro privado, ¿por qué cojo los mejores? Y les pago. Entonces, por la formación que darán ellos, pues a lo mejor puede ser superior al centro público. Y después, las críticas ya estudiadas en el tema 3 al comportamiento del sector público pueden aplicarse directamente a este tipo de política pública, ¿no? Lo que estábamos hablando antes del CAMI, muchas veces, como más profesores, de que sobre todo en las enseñanzas inferiores, como los niños, ¿no? Que vemos de que a lo mejor el profesor que lleva ya 30 años dando clases está desmotivado, está y no da a lo mejor la enseñanza con la calidad que debería de darla, ¿no? Muchas críticas. Que todos los que son padres, pues más o menos pueden solventar, ¿no? La última de los inconvenientes, pues se deriva del carácter monopolista que tendría un servicio de tratamiento estatal con todo el inconveniente que ello supone para cualquier tipo de mercado en términos de capacidad de innovación pedagógica o de contenido de la enseñanza. Ahora, pues se limita a dar su temario y lo que es, lo que hemos visto, a lo mejor otra asignatura de lo que es bien preferente dentro del desarrollo de la profesión, pues no lo tenemos en cuenta. No encuentra lo que son los bienes accesorios, las formalidades, no va relacionado con eso. Otra de las opciones, los centros privados concertados. El sistema consiste en centros públicos con los privados, ¿no? El sistema de concierto, el concierto, en términos generales, es como una especie de contratación administrativa, ¿no? En cuanto que se le encomienda a una empresa privada la prestación de un servicio público y se le paga por ello. Los centros concertados prestan el servicio público, no son centros privados. No son centros privados, entonces prestan el servicio público bajo el paraguas o el amparo. No son privados. Hay colegios que son privados.
Pero esos son privados,
no
tienen
nada. No tienen obligado a dar ningún tipo de plazo. Tú, por ejemplo, cuando vas a inscribir a un niño en un colegio, las plazas que te pueden asignar, tú puedes solicitar un centro concertado. El centro concertado está bajo los planes de estudio que no están privados. Pero tiene la cobertura de lo que es la administración. Tiene que ajustarse a lo que dice la administración. Y la administración le paga al colegio concertado la prestación de ese servicio.
¿El colegio también tiene privado?
No. En el sistema contar como está en España ahora mismo, o por lo menos en Andalucía, hay centros públicos, centros concertados. El concertado le paga a él. El propio centro le paga a los profesores. El propio centro, con el dinero que le da el Estado. Sin embargo, en el público, le da directamente, el Estado paga directamente a los profesores. Entonces, el concertado tiene un cierto margen para contratar a quien ellos quieran de profesores. Exacto, no tiene que tener ningún tipo de oposición ni historia. ¿Entiendes? Entonces, el Estado le paga al concertado por la prestación de servicios públicos. En el centro privado, no, le paga el Estado. ¿Vale? Sino que son los padres quienes pagan al colegio directamente. Eso no. Lo que pasa es que también, entre los concertados, a lo mejor los padres pagan ciertas cantidades para lo que es el mantenimiento del colegio, pero no pagan lo que es la educación, puesto que la educación la paga el Estado al centro. El centro. ¿Vale? Eso sería un concepto. Hay muchas instituciones religiosas porque tienen centros concertados. ¿Vale? Entonces, al margen de la ventaja e inconveniente que se deducen por oposición de la enumerada alternativamente anteriormente, se han citado algunas consideraciones adicionales. El centro privado se mueve por criterios de rentabilidad. ¿Vale? La existencia de un sistema público que coexista con otro privado también se ha defendido para evitar que el sector privado de la enseñanza engañe a los responsables educativos. El sistema de conciertos se ha criticado en la medida en que se impone restricciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen un presupuesto al año. Entonces, ese presupuesto, normalmente un centro concertado, pues, tiene bastante menos medios que un centro público. A no ser que el centro concertado se haya buscado, entre comillas, la vida y haya optado, ¿no? Pero lo que son, por ejemplo, todo esto que está en boga de aulas TIC y toda esta historia de nuevas tecnologías y todo lo demás, pues normalmente los centros públicos lo han tenido antes que los centros concertados, se están incorporando a remoto. ¿Vale?
¿Y eso por qué lo hay? ¿Porque no existe
un No, porque directamente los centros públicos no, porque ese servicio antes de. Puede ser por diversos motivos, porque esos centros concertados a lo mejor estaban prestando ese servicio con bastante anterioridad a que se estableciese el sistema educativo. Vamos a hablar de instituciones como, por ejemplo, que yo conozco un poco más, como carmelitas, que llevan prestando la prestación desde el año 1800, el tipo. ¿Entiendes? A lo mejor antes que nadie en centros públicos.
Saja,
por ejemplo, o Salesiano, todos esos son concertados. Y ejemplo de los privados puros y duros serían del grupo Atendi, lo que sería Guadalimar, Alto Castillo, por ejemplo, que están dentro de la órbita del Opus Dei, por ejemplo, por tener un ejemplo. O en Linares, por ejemplo, el Colegio Británico o alguno de estos, ¿no? Serían centros privados puros, eso no recibe ningún tipo de ayuda por parte del Estado, ¿no? Son los propios padres los que sufragan ese problema. El sistema de conciertos sacrificado en la medida en que impone restricciones. Como recordemos, el concierto pues, es una contratación administrativa en cuanto que se encomienda a un ente privado para la prestación de un servicio público. ¿Vale? Y le paga un canon de lo que le paga el Estado a ese ente. El hecho de que los conciertos se negocien periódicamente entre el sector público y el centro privado introduce elementos de incertidumbre. Eso se quejan mucho los centros concertados, porque dicen que cada vez le dan más dinero, y más ahora con el cierre de la crisis. Pues al final, ¿eso de dónde sale? Porque al final tienen que pagar cuotas extraordinarias o tienen que establecer algún tipo de mecanismo de financiación por parte de ese centro concertado. Después tenemos otro sistema que es el sistema del cheque escolar. El sector público financia directamente a la familia entregando unos fondos que solo pueden utilizarse para pagar el coste de la enseñanza. ¿Vale? El cheque puede tener un sistema muy flexible. Puede ser graduado según el nivel de renta del perceptor y puede ser utilizado para pagar íntegramente el coste de la enseñanza en un centro público para satisfacer parte del coste de la matrícula en un centro privado. No el cheque escolar. El cheque escolar, lo que pasa es que últimamente nosotros lo tenemos identificado únicamente para la compra del libro. Pero no, también se puede utilizar el cheque escolar para pagar el colegio. Aquí estamos hablando en términos generales. Exacto. No un sistema que esté en funcionamiento en la actualidad, pero que pudiera que pudiera. Pero, por ejemplo, en otros países sí existe. Nosotros vamos a pagar la educación de un niño que esté en secundaria, el equivalente de secundaria en el país correspondiente. Y lo vamos a poner, por poner un ejemplo, 2.000 euros al año. Usted coge o paga la totalidad del público, o si le cuesta la matrícula en un privado 6.000 euros, pues con esos 2.000 euros paga usted parte de la matrícula. ¿Vale? La principal ventaja, pues la máxima libertad de la familia. Yo llevo a mi hijo donde a mí me da la gana. Entre sus desventajas, pues por ejemplo en Estados Unidos, que es un sistema de esta naturaleza, pues ¿qué ocurre? Pues no te garantiza la integración de los distintos grupos sociales. ¿Por qué pasa? Porque los ricos van a los colegios de ricos, los pobres van a los colegios de pobres. Después tenemos los créditos avalados por el sector público. El planteamiento en este último sistema es que la enseñanza especialmente la universitaria permite la obtención de ingresos superiores a su receptor. Se trata entonces de que si el ciudadano se beneficia, pague el servicio. En el caso de que no disponga de fondos, pues puede acceder a préstamos de bajo interés, en cuyo caso valería el sector. Son muy malos, ¿no? Sí, se hace. Sí, por ejemplo, sobre todo, no a lo mejor en la universitaria, no, pero a la hora de realizar un máster. No, pero a la hora de realizar un máster. Los máster normalmente ya hay convenios con entidades bancarias, en los cuales, incluso si le dan un plazo, una vez que te hayas sacado el máster, de 4 años, para que pague el importe del máster. ¿Vale? Si en esos 4 años tú de la casualidad de que no trabajas, pues te sale gratis. Y eso lo he visto.
Es que yo, claro, yo lo había entendido, pero
luego después,
que no
se agrega
a la gente, porque...
No, u otras veces incluso, no es que quede exento, sino que a lo mejor tú te vale un máster de 18.000 euros y tú vas a pedir un préstamo de 18.000 euros al banco, te cobran un interés muy alto. Pero a lo mejor existe un convenio con la entidad bancaria que para pagar el financiero ese máster, pero ponen un interés pues, más bajo y lo pagas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no pagas, te avala la administración, que es lo que estamos hablando aquí. La valía avala la administración en el sentido de que si tú resultas fallida en el pago del crédito resultante de esa titulación universitaria o de ese curso de posgrado, pues entonces la administración responde por ti.
Claro, se hubiera entendido que lo de avalar es la base, ¿no? Pero luego.
Hay algunos que sí, otros que no, eso tienes que irte al supuesto contenido.
Eso digo, porque yo lo he leído por ahí.
Claro, hay algunos que sí y otros que no. ¿Vale? Hay algunos que tienen un periodo de carencia de 4 años, yo lo he visto. He hecho un máster de formación sanitaria especializada en pediatría, por ejemplo, y una de las cláusulas que si tú no trabajabas en 4 años, pues no tenías que devolverlo. ¿Vale? Aunque el planteamiento parece eficiente, hay dos razones que pueden dificultar su puesta en marcha. El peticionario de crédito puede pensar en su posibilidad de encontrar trabajo que le permita devolverlo, son escasas. Y si el Estado avala el capital e interés de los créditos de todos los estudiantes que lo solicitan, se verá obligado a poner límites en la cantidad y las condiciones para acceder a ellos. Que eso sí puede pasar también, que el Estado responda hasta cierto límite, que después el resto lo tienes que pagar tú, en el caso de que no encuentres trabajo. El papel del sector público en la redistribución, justificación y medio. La justificación teórica del proceso redistributivo. Con el planteamiento de Stuart Mill, se basa en las nociones de utilidad social y utilidad marginal. La persona que obtiene ingresos observa que su satisfacción aumenta, por lo que hace un ritmo cada vez más lento, o en el que todos los términos de utilidad, el valor total es creciente, pero marginal es decreciente. Lo más tengo, o menos utilidad del saco, ¿no? Eso es un movimiento que pasa en el contexto de economía. A lo mejor incrementar la renta de grupos sociales desfavorecidos reactiva el consumo más que esos mismos incrementos de renta en grupos sociales que no están desfavorecidos, puesto que sus necesidades están cubiertas, ¿no? El nivel máximo de satisfacción social, o si se quiere, el de bienestar, se alcanza cuando todos los individuos tengan el mismo nivel de renta. Está claro. Si hay muchas diferencias, pues entonces ha perdido menos. Pero si todos entendemos que todos alcanzan el mismo nivel de renta, pues todo eso será más eficiente, ¿no? El segundo planteamiento al que hacemos referencia es seguido por Northey, quien niega que el sector público cualquier prerrogativa para privar a unos ciudadanos de sus ingresos para entregarse a los otros. Esta redistribución de la renta no nos vale. Cada uno se busca aquí la vida y punto, ¿no? Por último, debemos hacer referencia al análisis de esta cuestión tal como fue planteada por Rawls, para quien resulta imposible desvincular las actitudes sobre la redistribución de las posiciones iniciales de renta de cada uno de los individuos. Claro, ¿qué pasa? Que perpetuamos en el tiempo la posición privilegiada que tienen algunos. Entonces, la renta siempre va a quedar en manos de los mismos, ¿no? Si no tomamos nada, no hacemos nada. El debate sobre los mecanismos de redistribución. Pues la discusión sobre las políticas redistributivas ha ido más allá de la justificación ética de la propia actividad pública en esta materia. Para alcanzar a los medios empleados por el poder público para alcanzar su objetivo. Así nos encontramos con Tobin, Jake Tobin, ¿no? Cuyo argumento decisivo es que mediante la entrega de determinados bienes y servicios, el sector público garantiza que el ciudadano obtenga estos elementos esenciales, mientras que la redistribución en dinero puede conducir a un gasto en productos distintos, con el objetivo, con lo cual el objetivo no puede alcanzarse. Si yo distribuyo la renta para cumplir una necesidad básica, con arreglo mi orientación política, porque son decisiones de carácter político, y después yo redistribuyo la renta, el individuo tiene capacidad de elección y al final puede acabar gastando ese dinero en lo que yo no quiero que se gaste el dinero. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, establezco los mecanismos, lo que se quejan mucho con los sistemas de por ejemplo, de rentas sociales, de prestaciones, derivada de las situaciones de desempleo en determinados colectivos, como por ejemplo el agrario, aquí en Andalucía, y que yo establezco esa distribución de la renta, para que la gente, en principio, pues, se busque los medios para poder subsistir, pero después se han acostumbrado, bajo un punto de vista de algunos, que es la crítica, a vivir de esas prestaciones que nunca la han quitado, pues al final es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, entonces, por lo menos, eso entroncaría con lo que pensaba el Tobin. ¿Eh? Después, Milton Friedman, pues defiende que los el deber de distribución se realiza a través de mecanismos monetarios que pongan de manifiesto que estos son superiores a los basados en los pagos en especie, que permite una mayor libertad de elección por parte del individuo. Entonces, lo que tengo que hacer, otros mecanismos monetarios, que no le tenga que dar al individuo dinero, pero que le ayude al individuo a buscarse sus medios de vida, facilitándolo. ¿Cómo? En vez de coger y darle dinero, pues voy a crear un instituto de crédito oficial o similar que te ponga préstamos más baratos para que ese individuo pueda acudir a ese tipo de prestaciones en un momento dado. Y así, pues sería, pues como breve introducción de lo que hemos estado hablando, pues vamos a ver los salarios de inserción social y el impuesto negativo sobre la renta. Con este procedimiento se paga al perceptor una cantidad S obtenida a partir de un mínimo prefijado que puede hacerse depender del número de personas que tiene a su cargo el que recibe la subvención y de la renta que recibe el ciudadano. El procedimiento tiene un grave inconveniente por la trampa de la pobreza que estamos hablando antes. ¿Yo qué hago? Pues cojo, echo mis jornales, sé que echándolo en el caso del PER, pues dependiendo del año, 60 peonadas, voy a estar viviendo de la prestación social 6 meses. Me acostumbro a vivir ahí, voy pillando ayudas sociales por aquí y por allá, y no salgo, ni emprendo, ni creo riqueza, ni me busco la ayuda por otro lado. ¿Vale? Con este sistema el protector de la ayuda no tiene ningún motivo para insertarse en el mercado laboral. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar a la gente de la oficina que trabaja, que tramita la demanda de empleo, la oficina de empleo que dice, y llaman a gente y no van a trabajar porque viven, entre comillas, muy a gusto con este tipo de historias? Pues esta es la trampa de la pobreza. ¿No pasa esto? La cuestión de plantearse. En cambio, el impuesto negativo sobre la renta soluciona el problema planteado por la trampa de la pobreza. La idea es establecer un impuesto proporcional, de tal modo que si el ciudadano tiene una renta R, debe de pagar una cantidad. Será positiva y el ciudadano pagará al Estado, o negativa en el caso de que el ciudadano no cobre. Entonces el Estado le paga. No, eso no existe en la actualidad. No, porque aquí la devolución, aquí tú tienes devolución de renta, pero es que la gente está equivocada. ¿Me han devuelto la renta? No. Es que yo he pagado de más, y después cuando te has ajustado a las cuentas, porque yo tengo ingreso a la cuenta mediante las retenciones, pues resulta que no. Aquí no, aquí independientemente, no. Aquí independientemente de que no trabajes, el Estado te paga. ¿Vale? El procedimiento que acabo de comentar ofrece alguna ventaja. No puede darse la trampa de la pobreza. Yo no me meto en esta historia de que tiene un problema, ¿no? Y tiene un gran inconveniente, el sistema impuesto negativo, que no se garantiza el nivel de ayuda tan elevado a las personas más necesitadas. ¿Qué pasa? Porque no estamos hablando de 460 euros mensuales que pueda tener una renta social de inserción actualmente. El impuesto de la renta pues será una pequeña ayuda, pero yo no puedo estar pagando un sueldo como Estado. Y además tenemos el problema de que será una percepción anual. ¿Entiendes? No te van a pagar una renta continua, sino cuando tú hagas la declaración de la renta, cuando te darán el dinero. Y con eso, pues no se asegura tampoco. Por otro lado, vamos a ver los programas de seguridad social. Justificación de los programas públicos de seguridad social. Desde la perspectiva liberal, este tipo de programas pues tienen difícil justificación. Todo lo que sienten, ¿no? Los liberales no quieren nada de intervención en el mercado por parte del sector público y de seguridad social, pues menos todavía, ¿no? Entonces, pues dices, pues el mercado podría dar satisfacción a los problemas que cubre la seguridad social. La mano en el sitio del mercado, todo lo que quiera, ¿no? Y podrá contratar con una compañía de seguro de carácter privado, lo que pasa en Estados Unidos, los fondos estos de seguridad que tienen su seguro privado. El del seguro privado, pues algunas veces que te lo gestiona, si te lo gestiona bien, genial. Y si te lo gestiona mal, pues te lo gestiona. Y lo que pasa con Mado, con toda esta gente y con toda Lehman Brothers, pues esta gente gestiona los fondos de... No quieren nada. No. Que tú pagas tu seguro privado, como pasa en Estados Unidos, que tú pagas tu seguro privado, después el seguro privado, ¿qué pasa? Porque los gestores de ese seguro privado, pues cogen y lo gestionan. ¿Cómo gestionan? Pues compran acciones, invierten, y una vez sale bien, y otra vez sale mal. Si sale bien, pues genial. Si sale mal, pues mal. Y a lo mejor un mismo fondo de inversión en el momento dado, a la hora de jubilarte tú, pues ha venido bien, durante un tiempo cuando llega a jubilar, pues ya viene mal, o al revés, o... Entonces,
¿cómo
es
el compromiso de lo del fondo de pensiones? Porque mi marido yo no quiero, mi marido
quiere. Depende.
Depende. No me tal como están las cosas, pues a lo mejor es conveniente tener un cierto cumplimiento, pero que eso tampoco te va a asegurar nada. Y después la rentabilidad, pues hay opiniones para todo tipo. Si tú gestionas ese dinero que va a invertir el fondo de pensiones, lo gestionas tú y lo gestionas, lo puedes gestionar mejor. Pero si no entiendes, pues lo puedes gestionar, pero dependiendo de si entiendes o no entiendes. De poder colocar tú, porque los fondos de pensiones que es lo que hacen normalmente. Lo que van a hacer es igual que lo que hemos comentado anteriormente, pues tendrá un factor que se gestiona, el factor invierte. Si tú eres capaz de invertir, tú tomas tus propias decisiones, pues entonces te doy una tontería. Si tú no, lo que pasa es que con las desgravaciones fiscales, pues sí, pues tiene cierto incentivo. Bueno, respecto al sistema de pensiones, también el mecanismo de mercado nos ofrece la alternativa. Existen múltiples entidades que ofrecen este tipo de productos alrededor en nuestro país. Se han enunciado diversas razones para defender la presencia pública en este campo. Las compañías privadas solo estarían dispuestas a asegurar a aquellos trabajadores cuyo riesgo de quedar desempleado sea muy pequeño. ¿Qué pasa? Pues, a ti te va a cobrar, si tú tienes una situación laboral inestable, te van a cobrar bastante más por el seguro que a una persona que tenga una situación laboral estable. No está claro. Típica de las compañías de seguros relacionadas con la selección adversa. Eso sería selección adversa. Yo nada más que me quedo con los que no me van a dar problemas, los que me van a asegurar. Una entidad que asegura a todos aquellos que puedan compensar el alto riesgo de unos frente a otros o muy bajo del otro sin existir un pago excesivo a ninguno de ellos. Una tercera razón, pues se basa en que quienes tienen una escasa capacidad económica no pueden generar suficiente ahorro como para obtener una pensión de futuro. Y un cuarto motivo se refiere al hecho de que la compañía privada no podía hacer frente a la grave crisis de desempleo. Si todos se quedan en paro, quiebran. Por último, se ha dicho que el hecho de que se garanticen las pensiones o el seguro de desempleo no solo beneficia a los perceptores, sino a la sociedad en su país. ¿Por qué? Ahora, con la época de la crisis, ¿cuántas veces hemos oído hablar de que familias enteras que no se han quedado sin ingresos se han ido sustentando y superviviendo con las pensiones de los padres? Sistema alternativo de pensiones. Si aceptamos que el sector público debe representar un papel en el mantenimiento del sistema universal de pensiones, pues puede optar por una de las dos fórmulas siguientes. Los sistemas de capitalización consisten en que las aportaciones pagadas por cada partícipe del plan constituyen un fondo que después se utiliza para pagar las prestaciones correspondientes. Y después el sistema de reparto o de transferencia entre generaciones, que es el caso de la seguridad social. Las aportaciones y cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar las prestaciones de la población inactiva. O sea, lo que nosotros pagamos de seguridad social es lo que está pagando las pensiones de la gente que está jubilada. ¿Vale? El otro, el sistema que hemos estado hablando antes, pues el sistema típico de un seguro privado. Yo capitalizo. ¿Tanto he invertido? Pues después. O lo percibo todo de golpe, cuando llegue la época de mi jubilación, o lo percibo en forma de una prestación periódica. Por lo tanto, en el segundo de estos sistemas no hay una correspondencia entre las cantidades aportadas y la pensión recibida, y en tal sentido las cotizaciones tienen una clara naturaleza jurídica de impuestos. El efecto económico del sistema de seguridad social. Por lo más grande de las dificultades que plantea la viabilidad financiera de los sistemas públicos de prestación social, se han apuntado otras críticas a la asistencia al diseño concreto de estos programas. En primer lugar, el efecto de las cotizaciones del empresario. Se ha criticado porque son un auténtico impuesto sobre la creación de empleo, que perjudica a aquellas empresas que utilizan de un modo más intensivo la mano de obra. Entonces, si yo estoy muy mecanizado, no pago seguros sociales, si estoy menos mecanizado, ¿qué hago? Que pago seguros sociales, tengo los costos más altos. Los efectos del sistema de reparto de pensiones. La crítica se dirige a la forma concreta que se establece el sistema de prestaciones. Se afirma que un sistema de capitalización público, o sobre todo privado, da incentivos para que los ahorradores busquen la entidad más rentable para su plan de pensiones. Si yo me voy aquí, me da más. Esto está más claro que el agua, ¿no? Y los efectos de las prestaciones del desempleo. La existencia de un seguro de desempleo se critica porque añade más rigidez al mercado de trabajo. Porque el enfoque liberal es el problema del paro indebido a la falta de flexibilidad de este mercado para rebajar los salarios. ¿Qué pasa? Yo me tiro 10 años trabajando. Después, por H o por B, me quedo sin trabajo. Tengo 2 años de prestación de desempleo. con principio, a lo mejor no tengo mucha prisa en buscar empleo. Yo estoy a punto de jubilarme, por ejemplo. Y con los 2 años llego a la jubilación. ¿Tú te crees que voy a buscar empleo? Está claro. En relación a la crisis del estado de bienestar como redistribución de la renta, pues este modelo sufre un proceso de transformación evidente cuyas causas pueden encontrarse en circunstancias del anterior score. Los primeros se refieren a los cambios producidos en la escena internacional, donde el proceso de globalización de la economía y la falta de poderes subnacionales que compensan las fuerzas del mercado. ¿Qué pasa? Nosotros nos quejamos mucho de nuestra seguridad social, pero después resulta que es un modelo para los países. Yo vi, a mí se me ponían las colas de punta, salió un reportaje una vez en Estados Unidos con un señor que tenía un restaurante que bastante en condiciones, que bajo el punto de vista de la situación que hay en España, pues pudiera entender que es una persona en cierta forma privilegiada, se cortó con un cuchillo, no atiende la comida, y el tío se cosió directamente porque si iba al hospital le costaba una pasta a la operación, le costaba 500 a 600 euros. Se cosió a Entonces, ¿qué pasa? Porque no es comparable. Después vemos que Estados Unidos tiene un nivel de vida muy elevado, pero fíjate tú qué deficiencias tiene. ¿Vale? Un segundo grupo de circunstancias está relacionado con los cambios sufridos por la economía de planificación central, ¿no? Toda esta economía de la Unión Soviética, que el Estado, la antigua Unión Soviética, el Estado lo daba todo y todo lo demás, pues ha pasado de un brazo a lo que es el liberalismo más absoluto, ¿no? Pues tiene una diferencia social muy gorda. Los capitales más fuertes que están privando el dinero pues son rusos. Pero tiene una diferencia entre esos, son muchos. O China, por ejemplo. Pues parece evidente que la economía europea ha reaccionado de una forma muy distinta a la norteamericana en cuanto a la creación de empleo. El crecimiento económico de Estados Unidos y lo asociado ganancia en la creación de puestos de trabajo que no son comparables y observables bajo el otro lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque las prestaciones sociales también son superiores. Vale, para probar si ha creado más empleo porque tiene los costes más reducidos. Por eso, a lo mejor, el ejemplo que te he puesto yo aquí de señor de restaurante son impensables bajo la óptica de un nacional perteneciente a Estados Unidos. Bueno, pues con esto damos por finalizada la introducción al tema 6. La semana que viene, pues vemos el tema 7.